Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Javier Milei derrota al peronismo en unas elecciones históricas en Argentina. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El candidato liberal ha ganado este domingo de manera contundente las elecciones presidenciales en Argentina y liderará a partir del 10 de diciembre la tercera economía del continente americano. Ahora Javier Milei tiene el reto enorme de transformar un país devastado a nivel económico y social. Después de otros 8 años más de peronismo, Argentina sufre una inflación galopante al 140%, un déficit cada vez mayor y una elevada deuda externa y además niveles de pobreza en máximos. Vamos a repasar todos los detalles de esta intensa noche electoral en el país hispanoamericano con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
El ultraderechista Javier Milei, flamante presidente electo de Argentina, que se impuso de manera contundente por más de 11 puntos sobre el candidato y actual ministro de Economía del kirchnerismo, Sergio Massa, en una segunda vuelta ante una aparente apatía y falta de entusiasmo, pero con una participación ciudadana que superó el 76%, incluso que fue mayor a la primera vuelta. Javier Milei dijo que comienza una nueva manera de hacer política, que dentro de la ley caberá todo, pero fuera de la ley nada. Le pidió responsabilidad al gobierno hasta el traspaso de poderes, que será el próximo 10 de diciembre.
Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12.
El nuevo presidente libertario dijo que en su gobierno hay lugar para todas las personas de bien, sin importar su origen político, aunque contará con muy pocos legisladores propios.
Vamos a ver ahora cómo han encajado estos resultados aquí en España. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Algunos de los principales líderes políticos han reflejado, no todos, ya su opinión sobre los comicios.
Como bien decías, no todos. Algunos, silencio absoluto. Esa, por ejemplo, ha sido la respuesta de Pedro Sánchez, que a esta hora sigue sin pronunciarse. Lo que sí que hizo, al menos el pasado 14 de noviembre, fue mostrar a través de un comunicado en sus redes sociales su apoyo a Sergio Massa, el candidato peronista. Sánchez no dudó en defender la candidatura del exministro de Economía como la mejor opción de Argentina.
Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre.
Quien tampoco se ha pronunciado ha sido el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Por el contrario, sí que ha sido felicitado por parte de Santiago Abascal. El dirigente de Vox ha compartido en redes sociales una foto con Milei cuando participó en el acto Viva 22 en España, y Abascal ha subrayado que con su victoria se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos que celebramos también en España.
Momento ahora de repasar la previsión del tiempo en España. Carla Otero, buenos días.
Buenos días. Arranca una semana en la que el tiempo va a cambiar. Las temperaturas van a bajar en buena parte de España y los termómetros van a reflejar ya temperaturas propias del mes de noviembre. Algo diferente de lo que ocurrirá en Canarias, donde todavía se superarán los 30 grados en algunos puntos del archipiélago. Por lo general, los cielos no estarán cubiertos. De manera puntual, lloverá en el área cantábrica, el Alto Ebro, Pirineos y en Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez anuncia en este 20N su nuevo gobierno, con la amnistía monopolizando por completo la legislatura. Ahora mismo se da por hecha la continuidad de un núcleo duro de ministros socialistas en los cargos más relevantes, pero con muchas incógnitas aún por despejar. El escenario convierte tanto justicia como política territorial en carteras clave. Repasamos todos los detalles con Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez comparece hoy para informar de la composición de su gabinete. Las quinielas han corrido libremente durante todo el fin de semana, pero la última palabra es del presidente. Se da por segura la continuidad de las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, en espera de su salida al Banco Europeo de Inversiones, Teresa Rivera y Yolanda Díaz. Son fijos María Jesús Montero, José Manuel Álvarez o Félix Bolaños, que suena para asumir justicia, con una ley de amnistía augurando una larga batalla en múltiples terrenos, el de las Cortes, pero el flanco jurídico resultará capital dentro y fuera de España. Relevante será el Ministerio de Política Territorial de cumplir Sánchez con los socios para reconocer como nación a Cataluña y Euskadi, además de las transferencias de competencias. El nuevo gobierno de coalición llega con Díaz en plena escalada de tensión con Podemos.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en Cope, pero ahora queda por delante una emocionante hora de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cope, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Rubel, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias, siempre haciéndole la cobra a la política en este programa de radio y fijándonos en historias humanas, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Fíjate esta historia tan bonita. Resulta que la infancia, es verdad que la infancia es una de las etapas más bonitas e importantes para el desarrollo de las personas, y claro, es el momento en el que surge y se forja nuestra personalidad, y es cuando descubrimos el mundo que nos rodea. Sin embargo, aunque la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 declara que todos los menores tienen derecho a vivir con su padre y también con su madre, pues la realidad es que hay casos en los que los pequeños tienen que separarse de sus progenitores, por muy duro que pueda ser. Bueno, pues para que te hagas una idea, en 2022 había 35.000 niños en situación de desprotección en nuestro país. Es una situación muy complicada, pero que también deja en muchas ocasiones historias solidarias muy esperanzadoras. Para darte un buen ejemplo de todos ellos, pues vamos a ir hasta Álava. Allí su diputación está buscando a 10 familias que puedan acoger a 30 niños en situación de desprotección, y se ha lanzado la campaña Acoge, eres su oportunidad. Nayara Esparza es la coordinadora del programa.
Ponemos un poco el foco en una de las situaciones más complejas que se pueden presentar en nuestra sociedad, ¿no? Que surge cuando es necesario separar a los niños y niñas en desamparo, en desprotección grave, de sus familias biológicas. Y entonces, el acogimiento familiar es una oportunidad de poder vivir en un entorno familiar estable y seguro.
Precisamente Elena y su marido, Cipri, son padres de acogida desde hace 2 años. Los dos están jubilados, sus hijos son mayores, viven fuera de casa y ellos querían ayudar. Bueno, pues que siempre les ha gustado los niños y tenían tiempo libre. Y decidieron acoger a uno de esos pequeños.
Nos pusimos en contacto con Diputación, Bienestar Social Área del Menor, y después de casi un año entre cursillo y valoraciones, pues recibimos la esperada llamada avisándonos de que tenían un bebé recién nacido para que le acogiéramos. Bueno, la alegría, podéis imaginaros, fue inmensa, aun sabiendo que las necesidades que tiene un bebé.
Pero a las pocas semanas recibieron otra llamada. Resulta que un niño de apenas 15 meses necesitaba una familia de acogida. Claro, ahí Elena y Cipri no lo dudaron y lo acogieron también. Aunque no saben cuánto tiempo estará con ellos, toda la familia está feliz y está volcada con los dos pequeños.
Ha pasado ya más de un año y seguimos con ellos, encantados de poder darles todo lo que podemos. Además, no estamos solos, tenemos nuestros hijos biológicos, tenemos hermanos, tenemos amigos, que todos están volcados en ellos, y entre todos hacemos que, mientras se solucione su futuro, tengan una infancia feliz.
El primer paso para acoger a un menor es ponerse en contacto con el programa de apoyo al acogimiento familiar, y a partir de ahí pues comienza un proceso largo para conseguirlo, que consta de 3 fases: postulación, evaluación y capacitación. Algo que puede durar desde unos años hasta varios años. Nayara insiste en que, aunque se trata de procesos dolorosos para los niños y para los padres, siempre es una oportunidad para estos pequeños.
La palabra oportunidad es clave, porque oportunidad para que puedan aprovechar el acogimiento para su crecimiento personal y la creación de una identidad. Para un menor que está viviendo en un centro residencial o que ha tenido que ser separado de su familia de origen, el poder crecer en un entorno natural le va a aportar, pues, un vínculo, le va a aportar una afectividad, una seguridad.
Que sepas, ponedor, que solamente en Álava hay 89 menores en familias de acogida y 1.000 en situación de desprotección. Pero casos como el de Elena y su marido nos siguen dando esperanza. Así que ojalá todos esos menores puedan encontrar pronto una familia que les cuide y que también les proteja. Son las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias. Estamos poniéndole las calles en directo a este lunes 20 de noviembre de 2023. Y si nos vamos al santoral del día, pues felicitamos a, bueno, José Sánchez del Río, mártir, y Beato Anselmo Polanco y compañeros mártires. Bea, ¿de qué estamos hablando hoy en nuestro Poniendo las Calles en nuestro Facebook? Los ponedores están descontroladitos, ¿eh?
Sí, hoy estamos hablando con los ponedores sobre su fin de semana, que es que ha hecho buenísimo en gran parte del país. Y claro, queremos saber pues cómo lo han disfrutado, si han visitado algún sitio nuevo, si han cocinado, si han salido a comer. Bueno, saber qué han hecho. Estamos hoy un poco cotillas.
Nos encanta conocerles, cuanto más mejor.
Sí, sí, y esos son los mensajes que nos están dejando. En un momento, seguimos leyéndolos.
Y tenemos más cosas, porque estamos ya en la última hora de este lunes. Más que nada porque los lunes estamos de 4 a 6, ya nos estamos empezando a acostumbrar a hacer el programa de 1 y media a 6. Pero claro, ¿qué es lo que tenemos preparado para ofrecer a los oyentes en los próximos minutos?
Bueno, pues la máquina del tiempo, que hoy nos va a invitar a viajar a través de la música, de las canciones de Natalia Jiménez, la que fuera voz de La Quinta Estación. Y luego tendremos a Alfonso García, es nuestro experto en motor, con él vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Hoy, por ejemplo, nos va a hablar, entre otras cosas, sobre el envejecimiento del parque automovilístico en nuestro país. Cada vez los coches son más viejos y claro, es que esto es un peligro para nuestra seguridad.
Desde luego que sí. ¿Cómo vienen las temperaturas para este comienzo de semana? Lo digo porque el otro día Maldonado, en el After, le contaba a Herrera efectivamente que las temperaturas comenzaban a bajar.
Eso es, pues así es, que van a empezar a bajar, que se mete un poquito el invierno, ¿no?, en este otoño todavía. ¿Y qué es lo que toca? Parece ser que hoy mismo entra una masa de aire frío en la península y van a bajar los termómetros pues en muchas zonas. Y además nos alertan sobre el viento, que es el que va a hacer que la sensación térmica pues sea más bajita. También se esperan precipitaciones en lo que es el tercio norte peninsular y en las Islas Baleares. La cota de nieve a partir del miércoles va a bajar hasta los 1000 metros en todo el norte, en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Y las temperaturas en algunas provincias pues tienen ya solamente un dígito esta madrugada. Por ejemplo, Valladolid, pues mínima de 4 grados, 5 en Cuenca, 8 en Huesca, 7 aquí en la capital, que es muy bajita. Las afortunadas Islas Canarias, como siempre, van a tener la máxima del día de hoy con 27 grados en Tenerife, pero luego, bueno, pues en la península encontramos también Córdoba y Sevilla con 21 o 20 grados, que está muy bien.
Genial. Luego hay ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp. Este teléfono está configurado para notas de audio y nos encanta escucharos, nos encanta conocer cómo es vuestra voz. Nos encanta, bueno, pues escuchar los mensajes que nos dejáis para compartir y que los escuche toda España. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Bueno, pues mi nombre es Guillermo y vivo aquí en Holanda, en los Países Bajos, en concreto en Alkmaar, en la provincia de North Holland, y trabajo para una cadena de supermercados holandesa en su centro de distribución. Llevo ya un año y medio aquí trabajando y la verdad es que aquí se está de lujo. Así que me gustaría saludar a mi madre, que la quiero mucho y que siempre escuchábamos juntos los ponedores allí por las mañanas en Sevilla. Qué y bueno. Un saludo para ti, Pulpo. Así
Muchas
que nada,
gracias.
Vamos al lío, ponedores.
Qué
Yo
bueno.
soy ponedor. Vamos,
qué
vamos.
Bueno,
ponedores.
Qué bueno.
¿Qué tal? Buenas noches. Soy Mariano, soy administrativo y aquí estoy intentando pasar la noche con una migraña que me ha dado y me suelen dar muy frecuentes, pero vuestra compañía pasa mejor. Abrazos para todos.
Muchas gracias, Mariano. Mariano y Guillermo, muchísimas gracias por estos dos mensajes que nos habéis mandado y que nos habéis dejado en el 662-942-605. Recuerda, ponedor que nos deje la nota de voz ahora, ponedor que será escuchado públicamente mañana, martes a esta hora en Poniendo las Calles. Ten en cuenta que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y agradecido a Luis Calvo Tudela, también a Mary Horses y también a Juani Ávila Crespo, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Hazlo tú, tu nombre aparecerá y te mencionaré para integrarte.
It'll rain a sunless day.
has cocinado este fin de semana hasta qué es lo que has hecho, si te has desplazado a algún sitio, si has visitado a la familia, si has ido a ver a tus padres, a tus abuelos, a tus familiares. En cualquier circunstancia te preguntamos cómo ha ido tu fin de semana. Y nos encanta porque no os cortáis, sois súper sinceros y los ponedores nos dejáis los mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Nosotros además le damos a me gusta a los mensajes cuando los escribís y os queremos sentir aquí alrededor de la mesa de los estudios centrales de la cadena COPE. Los ponedores molan, ¿eh? Molan,
sí,
bastante.
Y nos están dejando sus planes del fin de semana. José Luis Antoli, por ejemplo, nos ha contado que el sábado asistió a esa manifestación en Cibeles, como está mandado, dice.
Sí, sí, yo
cocinamos
también
unos tallarines a la boloñesa, después hicimos la compra, sacamos a la perra de paseo y poco más. Y el domingo colocando los muebles en el piso, porque lo hemos pintado y barnizado el parquet y había que volver a colocar todo. Luego comimos y fuimos a comprar utensilios para la casa. Vamos, que hemos estado todo el fin de semana bien entretenidos. Luego está Miguel Ángel, que nos cuenta que ha cocinado arroz a la zamorana. Dice, no digo ni de dónde soy. Cachuela en salsa. Y el tiempo, pues mucha niebla en Zamora, no nos cuenta. Juan Bartolomé dice que ha estado en Ojos. Dice, allí me he tomado unos dulces borrachos que llevan bergamato. Dice, en una confitería, dice, frente al lateral, al ayuntamiento de esta localidad. Dice, unos dulces artesanales y caseros. En Murcia capital los hacen con licor.
Sí, 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 sí.
Y no son lo mismo, dice, no son igual. Dice, mi sorpresa mayúscula es que un vecino, natural de Ojos,
sí, Ojos.
Valle de Ricote, dice,
sí, sí,
me apunta que la villa fue sede episcopal,
sí,
y hasta hay enterrado un obispo en el cementerio viejo debajo del jardín de los expulsos moriscos.
¿Qué
te parece?
Que nos dan todo tipo de datos, ¿eh? ¿Te puedes creer, Bea, que yo esos dulces los he comido allí en Ojos? Yo estuve actuando en una localidad preciosa que no es en ninguna zona de las más comunes de Murcia. Es un sitio, un paraíso precioso.
Ajá.
Y te prometo que me lo pasé francamente bien en esas fiestas. Y me acuerdo que pues la gente del ayuntamiento, ya cuando ya íbamos de salida, me dijeron, llévate, Pulpo, los dulces típicos de Ojos.
Ah,
y me dieron
bueno,
una cajita y un café delicioso también.
Y eran estos, ¿no? Entonces,
eran esos,
está,
sí, sí,
el ponedor.
Sí, y tengo que localizar la foto porque tengo foto incluso de esos productos.
Qué bueno. También nos ha escrito Juan del 15, dice, aquí cocinando una fabada, luego tarta de queso y helado de mango. Dice, todo hecho por Juan del 15 desde el puerto de Rosario, en Fuerteventura. O Francisca Rodríguez dice, pues después de un lindo sábado, la verdad es que no he cocinado, me han invitado a comer y después me tomé un té y postre. Y también Manuela, que ella nos ha contado que ha cocinado patatas con costilla.
Oh, qué rico, por favor, qué rico,
muy rico,
por favor.
Todo, la verdad.
¿Cómo se lo montan los ponedores en el fin de semana? Es alucinante. Yo quiero dar la bienvenida a los que nos acaban de seguir, a Diego Latorre y a Pablo Gutiérrez Rodríguez. Y ahora yo certifico que están pasando cositas, vean.
Bueno, yo te digo una cosa, Pulpo, lo de cortar el jamón es un arte.
Sí.
Y claro, como cualquier otro, pues tiene su aquel. No todos podemos hacerlo con la destreza de un experto. De hecho, en mi casa, mi marido es el que corta el jamón. Y si él no está, ninguno nos atrevemos a meter ahí mano, porque
hombre,
es que
claro,
te cargas la pata. Sí,
sí, sí, no, está claro, ahí no puede tocar nadie, nada más que el que realmente lo controle.
Eso es, para que el corte sea correcto y no estropearlo. En España, además, este alimento tú sabes que es religión. Los expertos afirman que para disfrutarlo con un vinito, lo más importante precisamente es eso, el corte.
Tienes que hacerlo con mucho cuidado y con mucho cariño.
Hombre, un tutorial.
Lonchas que vayan finas, ¿de acuerdo? Que sean pequeñas, no hacer lonchas largas de kilómetro, porque entonces cuando las metes en boca, a la hora de saborearlo no lo vas a disfrutar. Una loncha finita y estrecha en boca va a ser mucho más sabrosa que si cortamos un lonchón.
Tú imagínate lo que te está diciendo.
Claro,
tú imagínate lo que te está diciendo. La lonchita tiene que ser fina, pero tiene que ser, bueno, pues de un tamaño medio, que no te puedes llevar ahí media pata, ¿vale?
Es verdad.
Tienes que, para que te entre en boca tal cual, que no te andas cortando, efectivamente. Bueno, ¿tú eres capaz de cortar bien el jamón o te sale lonchón, como dices tú?
No, yo me defiendo, pero es verdad que si el cuchillo no está bien afilado, no se puede hacer un buen trabajo.
Ya, al final terminas haciendo escabechina.
Sí, sí, hago picadillo.
Bueno, la historia es que la gente está indignadísima con un vídeo que se ha hecho viral, en el que se ve a una mujer de origen asiático, no sé si es china, coreana, pero está cortando jamón ibérico.
Ay.
Y lo hace a machetazos.
No. Pero soy un poquito brutilla.
Pues no sé si será brutilla o no, pero con un machete. Claro, ¿sabes qué pasa? Que ella de la pata se la ponen encima de la de una especie de mesa de madera.
Sí.
Y no sabe por dónde meterle mano.
Ya.
O sea, no sabe ni lo que tiene encima.
Ya, entonces
coge un hacha y zasca, le pega un hachazo. Mm. Bueno, la verdad es que con la comida no se juega, y menos con un producto tan bueno como el jamón.
Y lo sabes.
Hombre, claro.
En el vídeo, sí, en el vídeo se ve, como digo, que la mujer se encuentra con la pata de jamón, no sabe por dónde cogerla. Claro, si tú coges una pata de jamón, lo primero es, madre mía, qué duro está esto. Y ella entonces, ni corta ni perezosa, coge el machete y dice, esto lo corto yo como un melón. Y mira, y hace así, ¡clock! Y entonces el vídeo que se ha subido a las redes, pues claro, la gente escandalizada en España.
Claro.
El vídeo, las cosas como son, me ha dolido verlo hasta a mí, así que tú imagínate a los expertos. Se han revolucionado y han aclarado que para abrir un jamón, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, no personalmente, vamos, no es que te presentan al jamón, uh-huh, sino saber cuáles son sus partes para tener claro por dónde debemos cortar. Primero por cómo tenemos que colocarlo y luego por dónde tenemos que empezar a cortar.
Lo de la maza y todo eso,
eso,
¿no?
Es, maza contra maza, codillo.
Exacto.
Y punta.
Correcto.
Si colocamos el jamón con la pezuña mirando hacia arriba, la maza será la parte que se nos quedaría arriba para cortar, mientras que la contramaza sería la parte de abajo.
¡Claro!
Ah, yo te estoy contando esto ahora mismo como si yo supiera.
Bueno,
no tengo ni idea.
Tú tienes un tutorial muy bueno, pero y haces muy bien en compartirlo.
El
claro.
tutorial está muy bien. Las cosas, claro. Mañana habrá adivina el tutorial, a ver qué se inventa Silvia. Pero yo de momento he puesto el del jamón. Y con el jamón hay que tener muchísimo cuidado. Yo, como decía, esto es un arte, Pulpo, y no es una técnica fácil. Pero es que una cosa es cortarlo más o menos bien y otra darle con un machete a matar.
Vale ya. Vale ya.
Vale, ¿qué haces aquí ahora?
En este bar, que te vale para un roto y para un descosido. Yo, la verdad, que los soniquetes de Belén Esteban les doy mucho uso. Porque vale ya. Tú ves a la mujer ahí con el machete y dices, por favor, déjalo, porque te estás cargando la pata de jamón, que cuesta una pasta. Seguro que es un dineral.
Tal cual.
Así que bueno, nos vamos a ir con la música.
Uh-huh.
Y yo te digo una cosa, es que te tengo un historión que contar.
¿Por qué? ¿Cuál?
Bueno, los amantes de la música creo que seguimos sin superar la actuación de Rosalía el pasado jueves en la gala de los premios Grammy Latinos celebrada en Sevilla. Fue todo un espectáculo. La versión es increíble de Se nos rompió el amor, que popularizó en su día la más grande, Rocío Jurado.
Sí.
O sea, que no estaba haciendo una versión de cualquiera. Este fin de semana, además, hemos conocido la intrahistoria. Ya sabes que el compositor, ¿quién es de esta canción?
Manuel Alejandro. Sí.
Manuel Alejandro vive.
Sí, sí, claro.
Tiene 91 años, me parece. 91, sí. 92 años. Y está en plenas facultades mentales. Es decir, él se entera de todo. Pues bien, el día de la gala, por la mañana, la madre de Rosalía llama.
Exacto.
A las hijas del músico para advertirles que, por favor, si pueden, su padre esté atento esa noche al televisor, al menos al inicio de la gala, porque hay una sorpresa para él. Y no les dice más. Bueno, Manuel Alejandro reconoce que sus hijas se lo dicen, oye papá, esta noche tenemos que vernos la gala porque va a haber una sorpresa para ti. Y él reconoce que se encuentra pues expectante. Pero por la tarde, sin tener que esperar a la noche,
claro,
él mismo recibe la llamada de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, al parecer, antes de la gala, coincide con Rosalía en el gimnasio. Y le dice Rosalía y Alejandro, mira, yo voy a cantar esta canción y yo he avisado, mi madre ha llamado para avisarle que él nos escuche, pero lo vimos una falta de respeto. Y a mí me gustaría hablar con él y que él sepa que yo esto lo hago porque para mí es lo más.
Claro.
Y a mí esta canción me encanta. Y entonces Alejandro Sanz dice, bueno, tú no te preocupes que le llamo yo. Y entonces le llaman. Y Alejandro Sanz le dice, pues mira, me encuentro aquí con Rosalía, es que Rosalía quiere hablar contigo. Y Manuel Alejandro le dice, pues ponme a la niña. Y entonces, claro, Rosalía le dice, ay, Manuel, yo le quiero contar que voy a interpretar cuando arranque la gala Se nos rompió el amor, porque es un tema que a mí me ha gustado desde niña, que yo escuchaba a Rocío Jurado y me encantaba, y entonces lo quiero hacer en homenaje a usted y a Rocío. Y él, Manuel Alejandro, le dice, ah, pues estupendo, pues estoy encantado y muchísimas gracias por el homenaje y te estaré viendo.
Qué bien.
Cuando termina la actuación, a Manuel Alejandro se le pregunta qué le ha parecido. Y dice, pues la he escenificado incluso mejor que Rocío Jurado.
Sí, así lo ha dicho.
A Rosalía le gustan las canciones por derecho, el sentimiento le sale de las tripas. Y además terminó diciendo, la actuación fue como una parte del esperpento que vendría después. No sabemos que si se refiere al se fue de Raúl Alejandro, que fue para matarlo. Claro, es que se puede versionar las cosas bien o mal. Y en el caso de Rosalía, pues fue fue una gozada.
Mira, lo hizo con sentimiento. Mira, es algo que le voy a contar yo luego a Carlos Herrera, que también me lo había preparado, vea. Y lo mejor de todo es que uno se da cuenta del impacto que ha tenido esa reproducción, esa versión del tema de Rocío Jurado en la voz de Rosalía, y es el incremento en reproducciones de los temas originales y las propias versiones que, tanto en directo como en las versiones de los discos que grabó Rocío Jurado en su tiempo, pues se han visto incrementadas en todas las redes sociales que tienen que ver con Rocío Jurado. Ha sido brutal el impacto a nivel mundial. Y eso es lo bonito, que ha sido una chica de aquí, una artista española, lo que ha conseguido eso.
Tengo que decir, con todas las críticas que recibe Rosalía, cómo pone en valor nuestro país, el castellano, y ahora lo que acabas de contar, que ese dato yo no lo tenía. Ahora mismo hay gente que no conocía a Rocío Jurado, y gracias a Rosalía, lo mismo,
claro,
ha dicho, pero vamos a ver, ¿qué canción es esta? ¿Quién la cantaba antes? Y claro, ya en el momento que escuchas una vez a Rocío Jurado, ya te enganchas, claro, evidentemente.
Eso es la finalidad, ¿no? Y se lo cuento a Herrera una y mil veces. A mí me encanta que las nuevas generaciones, los artistas jóvenes, versionen a los maestros.
Qué bueno.
Y eso es hacer que, eso es como el kéfir. Las canciones siguen creciendo, se siguen reproduciendo, y lo hacen las nuevas generaciones. Y cuando lo hacen con respeto y con admiración, te aseguro que la música sale ganando. Y a mí eso me encanta. Vamos a escuchar un poquito más a Rosalía con esta versión del clásico de Manuel Alejandro, escrito por él para Rocío Jurado.
Como fiera, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quiera. Y una mañana
Rosalía es la artista de la que se está hablando en estos días, y fíjate, todo a raíz de esta versión que hizo en directo en la ceremonia de los Latin Grammy en Sevilla, en esa ciudad maravillosa. Yo quiero dar la bienvenida a la Administración de Loterías 447, la viajera que nos acaba de seguir en Facebook, también a Diego Latorre y a Pablo Gutiérrez Rodríguez, un ponedor, estos tres que se suman a nuestro programa de radio. Somos ya 104.210 ponedores, esto es un suma y sigue. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006. Nos vamos hasta Argentina. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué hora tienes tú ahí y en dónde?
Buenas noches por acá. Acá son 1:30 de la mañana.
Perfecto. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Qué te dedicas a esa hora de la madrugada también allí?
Bueno, a esta hora de la madrugada ya vine de trabajar, volví. Yo manejo un colectivo acá en la ciudad de Buenos Aires, con el conurbano de Buenos Aires hacia la ciudad de Berazategui.
Ah, muy bien.
Son unos 30 kilómetros de recorrido.
Ah, y escúchame, Edgar, ¿qué haces ahora mismo sonando en la radio en un programa en directo en España?
Bueno, me gusta saber las cosas que pasan en el mundo. Tengo mi descendencia europea, un poco ahí española, otro poco mayormente de Italia. Entonces me gusta saber las cosas que pasan en el mundo. Y bueno, como tenemos el mismo idioma y tengo la suerte hoy en día de tener internet y de poder escuchar por las aplicaciones, voy buscando, y hace rato que me enganché con la Copper, con el programa del Pulpo, y bueno, los escucho. Me gusta interiorizarme un poquito.
Qué bien. Qué bien. Bueno, hoy estamos en un día histórico en Argentina, ¿no? Hoy recibís a Javier Milei. ¿Cómo se está viviendo ese cambio tan extraño, no?
Extrañísimo, pero bueno, en lo que a mí respecta, en lo personal, me pone muy contento. Venía en el micro escuchándolo por la radio y me emocioné hasta las lágrimas cuando se dijo que ganaba, ¿no? Que ya había ganado con arriba de un 50% de los votos. Uh-huh. Sí, porque venimos con un proceso muy grande, muchos años de estos gobiernos que no son muy populistas, no miran para el trabajador, gobiernos que... ¿cómo explicarte? Hay mucho clientelismo político, dan planes sociales y lo que menos piensan en el trabajador, que bien somos nosotros los que, como decimos acá en Argentina, los que pagamos, paramos la olla.
Claro, desde luego. Y cuéntame, en la calle, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿O qué ha pasado en las horas anteriores?
Es una revolución la calle. No lo podemos creer, porque es una persona que viene hace 2 años, era un 4 de copa, y apareció de la nada, no tiene preparación política, pero eso no quita que no vaya... que no vaya a ser un buen gobernador. Nosotros ponemos todas las fichas, yo pongo todas las fichas, toda la esperanza, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos una nación que tenemos los 4 climas, tenemos todo lo que cualquier país puede envidiar, nosotros lo tenemos, y en sí tenemos un 150 de inflación,
sí,
anual, tenemos en el último año 3 millones de nuevos pobres,
sí,
decretados pobres.
Es
terrible. Tenemos un manejo del poder judicial, fue un desastre el manejo en la pandemia, un vacunatorio VIP, donde no permitieron entrar vacunas de Estados Unidos y la gente acá se moría, nos tuvieron encerrados, no podíamos movernos de nuestras casas para ir a trabajar y teníamos que trabajar. Fue heavy, fue un gobierno, yo creo que uno de los peores gobiernos que tuvimos.
Uh-huh. Edgar, entonces digamos que tú le das un voto de confianza a este nuevo presidente de la Argentina, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, yo le doy un voto de confianza porque sinceramente tengo 2 hijos que están entre la adolescencia y dejando la adolescencia, y ellos querían emigrar como han hecho mis abuelos en su momento por la Segunda Guerra Mundial y demás, claro. Irse a otro continente, y uno quiere que se quede en su patria, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Y bueno, esto me pone feliz. No, nos da un... No sé si lo va a lograr, porque también, sinceramente, no sé si lo van a dejar.
¿A qué te refieres, Edgar? ¿Quién le tiene que dejar?
Que no lo dejen gobernar, porque Milei no tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, de Diputados, uh-huh. Es un partido que recién se inició, no tiene ninguna de las provincias, gobernador en ninguna de las provincias, tiene intendente, que vendría creo que ser como el alcalde de ustedes, intendente en 2 o 3 distritos nada más.
Claro, claro.
Entonces necesita mucho apoyo, pero bueno, lo primordial lo tiene, ya ganó con el voto popular.
Eso ya lo ha conseguido,
sí. Entonces yo veo ahí la gente está contenta. Gente está contenta y gente que no, pero la mayoría estamos contentos.
Como todo, pues Edgar, nos vamos a quedar con tu teléfono, de vez en cuando te vamos a ir llamando para que nos cuente cómo va la cosa por ahí, por Argentina, por Buenos Aires en concreto, y te estoy dando un abrazo, me alegro un montón que nos escuches y que te hayas decidido a llamar a este programa en directo en España. Nosotros somos los ponedores, los currantes de la madrugada.
Sí, acá también, porque yo mi tarea termina acá en Buenos Aires a las 12 de la noche, y a las 12 de la noche, bueno, yo apago en la radio, que son, bueno, 4 horas más allá en España, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero yo más o menos lo vengo escuchando. Incluso el otro día me puse muy contento, porque hay un programa acá de la Argentina que yo lo escucho por Radio Rivadavia,
¿sí?
Y hablaban de ustedes, el programa de Ari Paluch, y decía...
¿Cómo?
El programa de Ari Paluch tiene un programa de radio muy importante acá en Buenos Aires,
uh-huh.
que se llama El Exprimidor, y el otro día decía, sentía muy identificado, yo en mis noches de desvelo escucho radio española, escucho la cadena Copel, El Pulpo, Los Ponedores, no lo puedo creer, yo lo escucho a Ari Paluch y escucho la misma radio que escucho yo en España. No lo podía creer.
¡Qué fuerte! ¡Qué bueno!
Esas cosas que se dan, ¿no es cierto?
Qué bueno, oye, pues es un honor que nos mencionen,
Que sería bueno que algún día te pongas en contacto con Ari Paluch, Radio Rivadavia, porque te puede dar la visión de la Argentina mucho más detallada, es una persona mucho más preparada que yo. Yo no lo conozco, lo escucho por radio nada más.
Vale, pues estoy tomando nota y contactaremos con esta radio para hacer una conexión hermanada en directo a través de las radios.
Sí, y envíale mi saludo. No, yo no lo conozco, pero envíale mi saludo.
Claro que sí, te rescataremos este audio para compartirlo.
Yo hace 20 años que lo escucho él en la radio.
Lo investigaré, lo escucharé. Ya verás cómo haremos algo bonito a través de la radio. Edgar, cuídate,
qué lindo.
Cuídate mucho, que vaya mucha prosperidad ahí en Argentina con esta nueva etapa, con Javier Milei. Y que oye, que vaya muy bien las cosas. Edgar, cuídate mucho.
Te agradezco mucho, Pulpo, muy lindo programa. Y bueno, muchos saludos a la audiencia y a todo el equipo.
Un abrazote enorme, gracias, hermano.
Chao, chao.
Hasta ahora. 5:36, 4:36 en Canarias. La radio en directo es esto. Nos encontramos con cosas tan maravillosas como un oyente allá en la Argentina entrando en directo para la radio de España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Un abrazo enorme, te echamos de menos y te queremos un montón. Mira, mensajes que llegan de los ponedores que nos dicen en qué están trabajando, cómo y de qué manera, desde qué hora, por qué os dedicáis a eso. Por ejemplo, nos escribe desde Granada Julio. Dice, Pulpo, yo soy técnico en emergencias sanitarias. Dice, además, nos alegráis las noches.
David, que nos cuenta que es conductor de autobús en el Caribe Balear. Dice, muy buenos días.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo, buenos días. Vea, aquí el panadero de Carcaixent cociendo pan en el horno de leña. Venga, buenos días y soy ponedor.
Qué maravilla, me encantan los mensajes así de contundentes. Buenos días, Pulpo, yo soy Carlos, me dice este oyente. Dice, soy chofer y os escucho todas las noches. Así el servicio se me pasa volando, soy ponedor.
Romy también es taxista, dice, aquí estoy con el coche. Os escribo desde Córdoba y soy ponedor.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo. Soy Carmen Salmón desde Santander. Aquí estoy limpiando un parking. Un beso muy fuerte para todos y sobre todo para vosotros. Y soy ponedora.
Gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Carmen, por tu mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Hola, Pulpo. Hola, Bea. Soy Javier. Yo soy conductor de Uber. No sabéis qué ilusión me hace escucharos todas las noches porque me mantenéis despierto.
Marisa, que nos cuenta que ya ha sido dependiente durante muchos años, pero hace poco montó una tienda de animales y ahí sigue, se levanta temprano porque le gusta realizar las tareas del hogar mientras que oye poniendo las calles.
¡Ole!
Buenas madrugadas, equipo. Soy Felipe, camino de Almería con un camión lleno de mercancías de hospital. Un abrazo, equipo, y a todos los oyentes. Soy ponedor.
Me encantan todos los mensajes que hemos recibido en esta ocasión para nuestra ronda de ponedores. No tenemos tiempo para más, el resto los metemos en la nevera y mañana los vamos a recuperar porque entramos ahora mismo en nuestra máquina del tiempo de poniendo las calles. Son las 5:38, 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. Es verdad que durante toda esta semana pues vamos a detener nuestra máquina del tiempo en las canciones de la cantante Natalia Jiménez. Claro, con el tema de hoy tenemos que recordar, por ejemplo, algunos de los grandes acontecimientos o tristes acontecimientos también que se desarrollaron en España en el mismo año en el que se publicó la canción que vamos a escuchar en este momento. Claro, en ese momento Sevilla vivía una jornada absolutamente trágica. Estamos acercándonos a un momento en el que desaparece Marta del Castillo. Esto sucedió, pues, en un momento en el que nos llevábamos las manos a la cabeza.
Y el grupo de menores de la Policía Nacional de Sevilla intenta localizar a una chica de 17 años sobre la que su familia no tiene noticias desde el sábado. Al parecer, la menor, que se llama Marta del Castillo Casanueva, pasó la tarde con sus amigos hasta que sobre las 9:30 de la noche uno de ellos la acompañó de vuelta a su casa en la calle Argantonio de la capital. Desde entonces no hay rastro de ella. Tras la denuncia de su desaparición, la policía ha abierto una investigación para localizarla lo antes posible.
Desgraciadamente, se vivió una jornada de muchísimo dolor y a día de hoy el cuerpo de Marta ha desaparecido. Su papá no suele escuchar todos los días. Antonio del Castillo, me mensajeo con él de vez en cuando y aquí siempre le hemos dado muchísimo cariño, por supuesto que sí. Pues eso en cuanto a lo que sucedió en el año en el que se publicaba esta canción, El que te quería, que fue el primer sencillo del álbum Sin Frenos, el cuarto disco de estudio del grupo español La Quinta Estación, se lanzaba en enero de 2009... y la interpretó Natalia Jiménez. Esta canción fue un número uno. En Cadena 100 también consiguió el puesto más alto.
No sé, matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy.
Jiménez, una de las mejores voces que ha dado la música en español, que es verdad que se tuvo que ir a buscar un hueco con su grupo, con la Quinta Estación, a América, y aquí las compañías discográficas en su momento no hicieron bien los deberes con ellos y decidieron probar suerte en México concretamente, y lo consiguieron absolutamente todo. Y se vinieron a España y siguieron vendiendo y vendiendo, y el grupo funcionó muy bien. Ahora ya Natalia en solitario, pues haciendo giras por toda España, triunfó la semana pasada en Madrid, y nos vamos a ir dando cuenta en Poniendo las Calles durante esta semana del chorro de voz que tiene y sobre todo la fuerza con la que interpreta sus canciones. La máquina del tiempo de Poniendo las Calles. Hombre, yo no sé si no has dormido bien, porque si no has dormido bien, tu día es verdad que no va a ser bueno. Yo también lo noto cuando me pasaba eso. Yo suelo dormir muy bien y lo consigo pues gracias a lo que tomo de manera natural, a los productos Ahora Día, Ahora Noche, que son cápsulas naturales que el laboratorio español Ahora Health pues pone a nuestra disposición con un kit configurado para nosotros, que es el kit de los ponedores. Todo esto es para que tu descanso sea reparador y completo. ¿Cuánta audiencia, cuántos ponedores nos dicen que nos escuchan porque no concilian bien el sueño? Oye, yo te quiero ayudar, ¿eh? Esto a mí me funcionó, a ti te tiene que funcionar. Ahora Día, Ahora Noche, laboratorio Ahora Health, le han puesto nuestro nombre, el kit de los ponedores. Lo puedes conseguir de una manera completamente natural en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, donde además vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos regalos que te van a mandar a casa. Acuérdate del nombre, Ahora Día, Ahora Noche, el kit de los ponedores en la página web ahoralife.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Estoy con Guillermo. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Cuál fue tu estropicio?
Mi estropicio fue que yo tengo trillizos. Notas que uno dice que lo pele yo. Y claro, mi pobre Marco, pues se fió. Yo cogí la maquinilla, empecé de adelante a atrás, no me di cuenta que estaba puesta al cero, de cómo yo me pelaba. Y empecé de adelante a atrás y le hice el mohicano, pero al revés.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues venga, que en 6 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Nosotros, cuando suena esta sintonía, es que tenemos que hablar del mundo del motor y presumimos de contar en este programa con el mejor, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, resulta que en la Dirección General de Tráfico están trabajando en la creación de una nueva etiqueta que va a clasificar a los coches más o menos seguros. España dicen que sería el primer país del mundo que limitaría la circulación en base a la seguridad. Cuéntanos.
Sí, esto lo ha confirmado la subdirectora de la DGT, Susana Gómez, que están estudiando una nueva pegatina paralela a la de emisiones que clasificará a todos los automóviles en función de su nivel de seguridad, clasificará en función del grado de protección que ofrezcan esos automóviles basados en datos como el equipamiento en sistemas de seguridad activa y pasiva, así como los datos obtenidos de las pruebas de choque. Todo ello servirá para establecer limitaciones a la circulación, como poder o no circular por autopistas, o incluso no poder circular de noche. Pero lo más grave de esta idea peregrina es cómo afectará a los precios de los seguros, a los de alquiler, a los de renting, donde obviamente los ADAS, esas ayudas a la asistencia avanzada a la conducción, serían la clave en los baremos de si un coche es más o menos seguro que otro. Mi conclusión, Pulpo, es que tanto la DGT como el Ministerio de Transición Ecológica no sabe cómo quitar los coches de la circulación.
Es verdad, puede ser. 5:45, me dice Leticia Ortuño. Dice, Pulpo, me han dicho que has publicado una foto con tu hija que es guapísima. ¿Dónde la puedo ver? Pues Leticia, la puedes ver en mi Instagram, el pulpo-oficial. Ahí tienes una foto súper bonita y la verdad que está gustando mucho. Y yo, Leticia, estoy muy orgulloso de la niña que tengo. Y ahí la tiene, Leticia. Un abrazo y que sepas que me gusta mucho Santander. Dice, lo venimos diciendo desde hace tiempo, Motorman, continúa siendo una noticia que a mí por lo menos me preocupa bastante. Resulta que el parque de automóviles español es cada vez más viejo y estamos además por encima de la media europea, que es de 12 años.
Sí, ese parque que molesta al Ministerio de Transición, ese parque de vehículos que es más viejo, ya ha alcanzado los 14 años de media, lo que se traduce en inseguridad vial y mayor contaminación. No hay ayudas, solo para eléctricos, y los posibles compradores no pueden acceder a un coche nuevo. Además, los vehículos que se venden de segunda mano tienen con una antigüedad media de más de 13 años, dos más que en 2020, y la DGT rubrica que casi el 65% que tiene más de 10 años tiene la etiqueta B, pero más del 30% no cuentan con esta etiqueta. Uh-huh. Curiosamente, Pulpo, la Comunidad de Madrid posee el mayor parque, el mejor parque, con la media más baja de Europa, con menos de 12 años. La razón es que la capital, o en la capital, es donde más automóviles nuevos se venden. De hecho, solo 4 de cada 10 tienen más de 10 años de antigüedad. Lo mismo ocurre con los vehículos de ocasión que se venden, que tienen menos de 9 años. Recordemos, como dice la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción, el peligro de adquirir un vehículo usado con daños aumenta un 50% cuando la edad es superior a los 10 años con respecto a aquellos que tenga una edad de antigüedad entre 6 y 8 años.
Uh-huh. Motorman, es importante esta noticia que vamos a dar, te lo digo porque como hay tanta gente que conduce mientras nos escucha, esto va a venir muy bien, porque cuando mezclamos los radar, las multas y todo eso, la gente presta mucha atención. Toca hablar de lo último, se puede decir, en la caza de conductores infractores de tráfico en ciudad. Atención, porque esto tiene miga. Resulta que ya está funcionando un dron de la policía municipal que es capaz de multar varias infracciones a la vez. ¿Esto cómo funciona? ¿De qué ciudad española estamos hablando?
Pues en Granada. La ciudad andaluza acaba de estrenar la unidad Halcón, un dron de la policía local granadina que a primeros de año comenzó a vigilar aparcamientos indebidos y que ahora demuestra su eficacia, porque en menos de un minuto caza a dos conductores cometiendo infracciones completamente diferentes. En solo 40 segundos sanciona con 280 euros, uno por el uso del móvil y otro por circular en carril bus-taxi. Como ves, un dron puede vigilar cualquier infracción,
sí.
Como lo hace también la DGT. Lo único que les falta por el momento es llevar un radar para sancionar por exceso de velocidad. Pero como ves, los drones irán sustituyendo a los helicópteros y a otros radares.
Uh-huh. Motorman, es momento de que nos cuentes las autonovedades de la semana en automóviles. ¿Cuáles son?
Son dos. La primera es el ID7, la berlina grande 100% eléctrica de Volkswagen, para quien no gusten de los todo camino SUV, con un tamaño de 5 metros de largo, ideal para autopistas y autovías, donde prima el confort, el espacio, la seguridad y mucha tecnología como el Head-Up Display de realidad aumentada, el nuevo asistente de voz IDA, así como la nueva climatización inteligente. El nuevo Volkswagen ID7, la nueva berlina eléctrica, cuenta con un nuevo motor de 210 kilovatios, alimentado por batería de ion litio de 77 kilovatios hora, que le otorga una autonomía homologada de 621 kilómetros. Más adelante llegará una versión más potente y con mayor capacidad. Y la otra autonovedad de la semana es una nueva versión del Jeep Avenger, un SUV de tamaño medio, la híbrida Hybrid, microhibridada con motor gasolina de 3 cilindros, 1,2 litros, 100 caballos de potencia, caja de cambios eléctrica de doble embrague, 6 velocidades con levas en el volante, con etiqueta eco de la DGT y con unos consumos en torno a los 5 a 7 litros, con 6 modos de conducción, incluida la función parking para aparcar en modo 100% eléctrico.
Genial. Y ya más ligeritos, Motorman, que enseguida hay que dar paso a Herrera en COPE, la recién aprobada normativa europea Euro 7 anticontaminación va a hacer que nuestros automóviles sean más caros a partir de 2025. ¿En cuánto se van a encarecer?
Pues esa aprobación del Parlamento Europeo se va a traducir en subida de los costes y precios de los coches nuevos a partir de esa fecha, de ese año 2025. Una nueva normativa Euro 7 anticontaminación que entrará en vigor, repito, en julio de 2025 y que exige una reducción del 35% de las emisiones de óxidos de nitrógeno y del 13% de las partículas de escape, lo que obligará, entre otras cosas, a utilizar catalizadores calentados electrónicamente, filtro de partículas nuevos y un nuevo sistema de diagnóstico a bordo para controlar las emisiones. Como ves, todo ello lo va a pagar al final el cliente, el comprador de un vehículo nuevo, y según la Asociación Europea de Fabricantes y un estudio de Frontier Economic, el coste medio se va a encarecer en más de 1.800 euros un coche de gasolina y casi 2.700 en el caso de un coche diésel, que cada vez van a ser más caros al venderse menos y por ende los de gasolina, incluidos los híbridos. Como ves, la ecología, Pulpo, tiene un precio y Europa se vuelve a pegar un tiro en el pie.
Desde luego que sí. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Pues muchas gracias. Son las 5:52, hora menos en las Islas Canarias. Ahora toca hablar de música y sobre todo de recordar grandes canciones y grandes artistas que hoy pues tienen que celebrar algo en concreto. Esta canción me parece impresionante. En lo que Carlos Herrera se va preparando, yo voy a ir avanzando las canciones que vamos a disfrutar en esos minutos de radio. Esta es una obra maestra, esta es una joya musical que forma parte de una de las mejores bandas del rock sureño de los Estados Unidos de América, Blood, Sweat and Tears. Esto es todo un pelotazo emocionante. Una banda que se formaba en el 67, que siguen en activo. Canciones impecables. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you. Es que cojas la canción que cojas de esta formación musical, quédate con el nombre Blood, Sweat and Tears. Hasta el 72, el protagonista de estas canciones en el día de hoy es Fred Lipsius, que nació en el barrio del Bronx, está cumpliendo 80 años. Es el responsable del saxo, es el responsable del sonido del piano. Y además el que arreglaba las canciones cuando estaban prácticamente acabadas, él le daba el último toque. Una banda súper elegante y con un sonido muy cuidado. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crime. Nosotros dejamos las calles bien puestas. Buen trabajo el de los ponedores desde las 4 de la mañana. Hoy lunes, mañana ya sabes que arrancamos a partir de la 1 y media después del partidazo. Ahora te quedas escuchando Herrera en COPE y a partir de las 10, Alberto Herrera. Gracias por estar aquí en COPE.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps.
Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz.
SEAT.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo. Chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
En la siguiente acción, va Lamine Yamal, le extiende la mano y Lewandowski ni le mira y no le da la mano a Lamine Yamal. Contado así, suena crudo. Viéndolo, de verdad que es bastante... Es peor todavía porque es un niño.
Claro.
Es que
si se lo hace Rafinha, pues bueno.
Yo he dicho, si se lo hace a Gundogan...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Línea editorial.
Cadena COPE.
Para celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, que ha tenido lugar este domingo, el Papa Francisco ha almorzado en el Vaticano con 1.200 personas sin recursos, en un gesto que, a pesar de que viene convirtiéndose en habitual, es insólito en otro cualquier líder mundial que no sea el Papa. La Iglesia, además de predicar, da trigo. Y este almuerzo gigante es reflejo de tantas puertas abiertas como la Iglesia mantiene a diario para sentar a la mesa tantos millones de personas que carecen de lo más elemental para poder vivir. Poco antes de la comida, el Papa había clamado alto y claro contra la pobreza. La pobreza es un escándalo y en la misión que todo cristiano tiene ha de hacer que circule la caridad y que al compartir el pan se multiplique el amor. Si no multiplicamos el amor a nuestro alrededor, la vida se apaga en las tinieblas. Si no ponemos a circular los talentos recibidos, la existencia acaba bajo tierra, como la de tantos cristianos enterrados que viven paradójicamente así, una fe bajo tierra, escondida, puesta en teoría a buen recaudo. Colmados como hemos sido de dones, estamos llamados a hacernos don nosotros mismos, especialmente para los pobres, de tantos tipos de pobrezas como hay y que se han convertido en invisibles. A pesar de la fuerza dañina que tiene entre nosotros, la que el Papa Francisco ha denunciado tantas veces como cultura de la indiferencia, el grito de los pobres sigue ahí. Tiene que preocuparnos y ocuparnos yendo a buscar esas pobrezas cotidianas y debemos hacerlo con valentía para rescatarla allí, donde quiera que se esconda.